Ayer fue una jornada histórica en España, pero en particular en el País Vasco. La organización terrorista ETA anunció a través de un video y un comunicado escrito el cese definitivo de la actividad armada después de 43 años de violencia.
Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad. Gora Euskal Herria eskatuta. Gora Euskal Herria sozialista. JK, independencia eta socialismo a lortu arte.
Este es el comunicado y estas son las reacciones. Raquel García, buenas noches.
Buenas noches, Ángels. Comunicado que conocíamos al filo de las 7 de la tarde. Tres encapuchados daban lectura a ese comunicado. Poco después, las reacciones. La primera, la del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Declaración oficial al filo de las 8 de la tarde.
La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. La memoria de las víctimas, de cada una de las 829 víctimas mortales y sus familias, de tantos heridos que padecieron el injusto y aborrecible golpe del terror, nos acompañará siempre. Acompañará a las futuras generaciones de españoles.
Bueno, poco después lo hacía el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, emocionado, vais a escuchar, al recordar a las víctimas.
En estos momentos me acuerdo sobre todo de quienes fueron asesinados por ETA en el tiempo en que fui ministro de Interior, de ellos y de sus familias. Recuerdo su sufrimiento y la profunda certeza de ser víctimas de la injusticia y de la barbarie. Ellos más que nadie pensarán lo que hoy yo no me quito de la cabeza. Ojalá que este día hubiera llegado antes. Pero hoy, y esto es lo que quiero decir al final de esta intervención, hoy es un día para celebrar la gran victoria de la democracia.
Y Mariano Rajoy, minutos después, decía que la tranquilidad solo será completa con la disolución de la banda. También quería Rajoy insistir en el recuerdo a las víctimas.
Hoy, nuestro primer pensamiento, el primero, ha de ser para todas esas personas inocentes cuyas vidas han quedado destruidas. Su sufrimiento ha sido el sufrimiento de todos los españoles de bien. Las víctimas del terrorismo son y seguirán siendo el referente moral de nuestra democracia. Nunca perdieron la confianza en los instrumentos de nuestro Estado de Derecho, la ley, la justicia y las fuerzas de seguridad. Gracias a eso, hoy podemos recibir esta noticia.
Y hace unos minutos desde Estados Unidos, donde continúa su gira, escuchamos a Patxi López. Hablaba de un momento histórico. Decía López que la banda no nos ha regalado nada, sino que ha robado más de 40 años. Tenía también un recuerdo muy especial para cada una de las víctimas del terrorismo.
Así reflejaba ayer el programa Hora 25 de Cadena SER las primeras repercusiones de esta noticia, que generó una gran conmoción en España. De ella es que vamos a ocuparnos en los próximos minutos por la vía de una mini tertulia en la que nos acompañan dos de los tertulianos más volcados a los asuntos internacionales, Susana Mangana y Gonzalo Pérez del Castillo. Gonzalo, buen día.
Muy buen día.
Susana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Emiliano.
Susana, a ti te consultamos muchas veces como especialista en asuntos árabes, pero los oyentes deben saber que tú, además, eres vasca, naciste en Vitoria, ¿verdad?
Exactamente, y hoy mucho más vasca que en cualquier día de mi vida. Exactamente, nací en Vitoria, la sede del gobierno vasco, pero mi familia y yo vivimos, o por lo menos yo tengo mi residencia empadronada en Mondragón, Guipúzcoa, que está a 36 kilómetros de Vitoria, pero que es muy conocido por la cooperativa de Fagor.
Entonces, a ti te hago la primera pregunta. Ha habido tantos pronunciamientos de ETA anunciando formas de tregua, etcétera. Este de ayer, ¿es un hito efectivamente trascendente? ¿Este es el final?
Yo creo que sí, que tiene que ser el final. O sea, me parece que tenía que haber llegado antes, como dijo Rubalcaba, pero evidentemente creo que sí, que ellos saben que ya no da para más, que esta lucha ya se terminó hace tiempo y que la ciudadanía, sobre todo vasca, no los acompaña. Me parece que es un día de sentimientos encontrados, ¿no? Por lo que han manifestado todos los políticos también en España. Uno está feliz, pero también recuerda que hubo víctimas, recuerda que fue una absurda lucha porque hubo muchas bajas que no tenían que haber caído. Pero bueno, es un día grande, claro que sí, para celebrar.
Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? Porque el comunicado, por ejemplo, no hace ninguna referencia a las víctimas del terrorismo de ETA y en cambio sí destaca a sus héroes, entre comillas. Dice, la crudeza de la lucha se ha llevado a muchos compañeros y compañeras para siempre, otros están sufriendo la cárcel o el exilio, para ellos y ellas nuestro reconocimiento y más sentido homenaje.
Sí, ahora estoy en la radio. Hola, Emiliano. Sí, primero quisiera decir que yo también soy vasco, porque mi abuelo Artagaraitia venía de Santurce.
Mira, ese dato me faltaba.
No digo para no quedarme atrás. La verdad es que yo he visto en las reacciones del gobierno, sin duda, una gran satisfacción, pero me da la sensación que todos también dijeron que era insuficiente. Mostraron que era un paso de importancia, pero también no hicieron absolutamente ninguna concesión a los miembros de ETA. Y yo creo que tienen razón, porque no solo no expresaron ningún remordimiento ni mencionaron a las víctimas de sus atentados, que fueron más de 800, sino que tampoco es la primera vez que ETA anuncia un cese de violencia. Las han anunciado varias veces en el pasado. Y agregan además un homenaje a los compañeros caídos y encarcelados, que posiblemente no era el momento para hacerlo, visto que tampoco se iban a mencionar a las víctimas. Y la cosa que también me resulta un poco sorprendente, y no sé mucho cómo lo van a manejar, es que solicitan un diálogo directo con los gobiernos de España y de Francia, es decir, están solicitando ser reconocidos a ese nivel, cosa que yo dudo que los gobiernos de España y de Francia vayan a hacerlo. Y esto lo dicen con el propósito de conseguir la superación de la confrontación armada. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces que la confrontación armada no está superada todavía, que falta todavía ese diálogo a nivel de gobierno con España y con Francia. Y por último, tampoco hay un anuncio de desmantelamiento ni entrega de armas generalmente cuando se hace un anuncio o una guerrilla hace un anuncio de que va a dejar las hostilidades, acto seguido dice, bueno, se desmiembra la organización y se hace entrega las armas. Bueno, esto tampoco sucedió. Entonces, me parece que es un anuncio. Siempre estas cosas hay que tomarlas en tono positivo, pero para mí me deja todavía una puerta abierta.
Sí, a ver, vamos con Susana a propósito sí. De este punto. Da la impresión de que el paso es trascendente, al punto de que la declaración que acaba de conocerse ayer no vino sola, ¿no? Estuvo precedida hace muy pocos días, al comienzo de la semana, por la conferencia de San Sebastián, que se ha sostenido, bueno, venía organizada para darle la escenografía a este pronunciamiento, a este anuncio que se sabía ETA iba a hacer a lo largo de la semana. Fue una conferencia en la que se dieron cita a distintos mediadores, personalidades de la política internacional, por mencionar dos casos, el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, el ex líder del Sinn Féin en Irlanda, Gerry Adams. Entonces, todo este conjunto, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo no coincido exactamente con Gonzalo. Me parece que es muy respetable su opinión y en otro contexto quizás yo hubiese opinado igual. Me parece que en el caso de ETA, quizás por haber vivido allí muchos años y por tener, como digo, mi lugar natal, mi familia viviendo allí, me parece que el llamamiento que ha hecho ETA o el emplazamiento, si se quiere decir así, a los gobiernos de Francia y el de Madrid, el de España, al nacional, ¿verdad? Me parece que tiene que ver con quienes ellos entienden que son sus enemigos o con quien ellos tienen que dirimir sus asuntos, es decir, cómo van a zanjar, no van a entregar las armas ni van a expresar ningún tipo de remordimiento, ya ni siquiera nosotros, yo por lo menos estoy convencida de que nunca lo van a hacer. Lo que por lo menos sí queremos es que dejen de matar en un momento en el que además no es necesaria este tipo de lucha. Tanto el País Vasco como España tienen una democracia sólida, tan sólida como cualquier otro país de la Unión Europea, y tenemos otro tipo de herramientas e instituciones donde los vascos podemos llevar adelante nuestras reivindicaciones. Y que tampoco nadie se lleve a engaño. ETA termina porque sabe que no tiene acompañamiento, es decir, los líderes históricos ya están veteranos, ya han pasado muchos de ellos la cincuentena, o sea, el problema de ETA, el conflicto de ETA tiene exactamente los mismos años que yo, desde que nací y tengo uso de razón hasta hoy día, recuerdo a ETA como una espina clavada en alguna parte o del corazón o del cuerpo, tiene 43 años, yo tengo 42, camino a los 43 años, ya era bendita hora de que anunciasen esto. Lo que pasa que no podemos estar eufóricos porque llega tarde el anuncio, llega tarde cuando sabemos que ya no tienen apoyo, entre otras cosas porque la lucha por la independencia ya la están llevando a cabo a nivel verbal, a nivel de diplomacia, otros partidos políticos que sí tienen reconocimiento y legitimidad en el seno de la sociedad vasca.
Sí, como a propósito de cuál era el estado de ánimo, de cómo reaccionar, un término que me gustó mucho en las repercusiones que yo escuché en las últimas horas en España fue más que el de alegría, el alivio, ¿no?
El alivio, exactamente.
Alivio.
Sí, sí, es que Emiliano, hay que darse cuenta que el trabajo de lavar cabezas, el lavado de cerebro, que yo llamo, ya fue hecho. Hay que darse cuenta que en el País Vasco el sentimiento del ciudadano de a pie es que, bueno, son vascos antes que españoles. Son españoles el mes de agosto, cuando hay que ir de vacaciones y entonces van a Málaga, van a Marbella o van a Galicia. Eso ha sido un trabajo fino que se ha hecho a través de las ikastolas y otras instituciones vascas, que hay muchas opiniones encontradas. Pero déjame solo terminar el argumento anterior. La izquierda abertzale y el PNV van a insistir también en mantener un estatuto de autonomía muy elevado para el País Vasco, lo cual a estas alturas nadie dice que sea negativo. Pero ojo al gol, que cuando después los vascos tienen que salir a comerciar fuera, y yo lo he vivido en carne propia, me dicen, no hables de País Vasco, habla del conjunto de España porque fuera no se conoce al País Vasco. Entonces, aquí hay todavía muchas heridas de guerra, hay muchas cicatrices que van a tardar años en sanar y desde luego que no podemos olvidar a esas víctimas como por ejemplo Miguel Ángel Blanco, que nadie se olvide porque creo que es un ejemplo que seguramente en Uruguay todos recuerden, que fue realmente una muerte violenta, trágica, totalmente innecesaria.
A propósito de tus dudas, Gonzalo, en los análisis que estuve escuchando y leyendo, uno de los aspectos que se destacaba del comunicado de ETA es que no incluye condiciones. Se temía que pudiera incluir condiciones y de hecho no las incluye. Esa referencia ahí en el final, esa frase, el llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada, se interpreta que refiere sobre todo al problema, entre comillas, de los presos de ETA y de los clandestinos de ETA, es decir, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Tú qué dices?
Yo digo que ojalá tenga razón Silvana y el optimismo... Todo el optimismo que se está expresando tenga su fundamento y así sea. Pero a mí me parece que sí, ETA, después de tantos años que fueron bien descritos por Susana, iba a dar verdaderamente un alto a sus actividades de guerra, yo hubiera preferido una declaración un poquito más contundente, sobre todo porque, digo, no olvidemos que ya hubieron varios pactos con ETA en el curso de estos años, estos 42 años. Recuerdo así del pacto de Madrid, creo que fue por ahí por los 80, después hubo un pacto que se llamó de Estella, que fue de
alto, y bueno, y después estuvo el pacto del año 2006, dentro del cual en diciembre de 2006... ETA atenta 2006, sí. Contra el aeropuerto de Barajas, nada.
Exacto,
menos,
aquella
bomba en la Terminal 14.
Claro, lo del 2006 fue después de una tregua muy larga, porque no olvidemos que después del 11 de septiembre, en los atentados contra las Torres Gemelas, hubo por parte de la Unión Europea, por parte de Naciones Unidas, y después por parte de los Estados Unidos mismo, en el año 2002, una iniciativa incluyendo a ETA como uno de los grupos terroristas a combatir mundialmente, con la responsabilidad universal de combatir estos grupos terroristas, entre los cuales se incluye a ETA, y después ETA aparece nuevamente, como tú decías, en los atentados con esa furgoneta en el aeropuerto de Barajas. Pero ahí también, después de eso, en el 2007 hubo otro alto al fuego. Entonces, yo me pregunto esto, y no es por ser pesimista ni por no querer ver el futuro con optimismo, pero sinceramente, ha habido esta conferencia de San Sebastián que uno de ustedes mencionaba hace un rato. Ahí fueron personalidades, sí, muy importantes. Fue Jerry Adams de Irlanda, fue Kofi Annan, fue Gro Brundtland, la presidenta noruega, fue Bertie Ahern, que fue primer ministro irlandés, pero no estuvo el gobierno español, no estuvo representado ni los partidos políticos españoles, ni el PSOE, ni el PP, no estuvieron. Es decir, fue una charla entre estas personalidades de renombre mundial y con autoridad en materia de conciliación con grupos subversivos y un grupo de izquierda vasca. Yo creo que también la ETA debía dar algún gesto hacia ese grupo, porque no fue un grupo cualquiera que se reunió. Y entonces,
a ver, para terminar, Susana, sobre estas reservas que manifiesta Gonzalo, ¿qué dices tú?
Sí, sí, o sea, que yo coincido, no es que yo vea que yo sea positiva y él no. De hecho, a mí me pilló, si me preguntas, tengo sentimientos encontrados. O sea, hoy quisiera estar en mi casa, en Mondragón, con mis amistades vascas también. Fíjate lo que acabo de decir, ¿no? O sea, yo lo que quiero es poder juntarme con mis amigos de escuela, mirarnos a los ojos, brindar con una cerveza o con lo que sea, con vino, que ahí es lo más típico, y no tener desconfianza. Poder opinar claramente sobre política, dar la vuelta y no pensar que están criticando a mis espaldas y que pueden tomar acciones mayores. Eso es lo que yo pretendo para el País Vasco, y como yo, muchos más, que ya no somos tan jóvenes, una generación, como te digo, de los 40 años para arriba. Pero no es que yo sea súper positiva y lo vea Gonzalo negativo. Yo también ya tomo con alfileres lo que diga ETA, pero es que ETA estaba acabada. Como digo, me parece que ETA hace este anuncio y todos nos quedamos como diciendo, pues vaya qué anuncio nos vienes a decir ahora, si ya sabemos que ni siquiera la sociedad vasca te apoya, porque estamos hartos, que son unos pocos, pero que hacen muchísimo daño al grueso, al conjunto de la sociedad vasca. Había mucho, Susana, más para analizar, pero yo digo que lo que hoy prevalece en España es eso, la sensación de alivio, de alegría, pero no de euforia. ¿Y por qué no de euforia? Porque nosotros estamos seguros de que vamos a combatir a los terroristas, de que tenemos la democracia a nuestro lado y de que tenemos la razón, y que los vamos a seguir aislando, se están aislando y arrinconando ellos mismos. Es solo eso, que me parece que esa lucha ya no da para más, y sobre todo porque la gente más joven en el País Vasco ya siente así, siente que es parte de un territorio que llaman España, pero que ellos se sienten identificados con la nación vasca. Con lo cual, el trabajo de ETA lo han hecho otros, que son las instituciones democráticas vascas. Eso da para otro debate, si eso ha sido bueno, perfecto, si es positivo para el grueso del conjunto de la nación española o no. El tener tantas autonomías, que es otro gran problema, ¿verdad? Pero bueno, Susana, el análisis hoy, Emiliano, es que hay alegría y alivio, no euforia, que es diferente. No estábamos, Susana, esperando nada de ETA, porque no le debemos nada a ETA.
Susana Mangana y Gonzalo Pérez del Castillo, gracias por acompañarnos en estos minutos con este primer análisis internacional. Los convocamos dentro de un rato, después de las 8:30, para poner los ojos en Libia, ¿les parece?
Cómo no, con mucho gusto.
¿No? Y si hay celebración, me gustaría que me invitaras.
Gonzalo, te invito y nos tomamos esa cerveza juntos, ya que no tengo a mis padres y hermanos aquí para celebrar, que es lo que me gustaría.
Bárbaro.